Escribinos a contacto@radiow.com y conoce más sobre nuestra propuesta.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.
Programa número 58. Si sienten como que estoy con un poco resfriado, estoy con resfriado.
¿Vos decís? Sí. ¿Que estás resfriado?
Sí. Hablando de los momentos olímpicos, y gracias a Franny y Paula por estar acá, hicimos 1000 metros corriendo, porque sabes que el transporte público en feriado
no anda como
anda distinto. Quizás está enfermo también el transporte público, se siente así como cough cough.
¿Cough cough?
Sí.
¿Vos te sentís cough cough?
Sí, yo me siento cough cough desde el viernes.
¿Y por qué forzas el sistema entonces? Si estás cough cough, sí, ¿no deberías estar haciendo otra cosa?
Sí, tendría que estar durmiendo en estos momentos.
¿Reponiendo?
Sí.
Energías.
Ok.
No veo el porqué.
Programa
de esa
58, donde vamos a hablar de por qué nos enfermamos.
Muy bien. ¿Y vos por qué crees que te enfermaste?
Yo creo porque bajé la guardia el jueves. Estaba cansadísimo, bajé la guardia.
¿Y qué pasó?
Y dejé. Bajé las defensas. Bajé las defensas y es como si fuera una muralla, ¿viste esto? Uh-huh. Si bajo las murallas, entran. A toda la gente que no nos ve, entró Paula.
Entró Paula. Sí, sí, sí. Entró
Paula y te dijo, el micrófono.
El micrófono, porque el micrófono, no me estaba mirando.
El micrófono va...
Así.
Así.
Y ahora me acomodo yo.
Sí. Sí, es como que bajas las murallas y estás todo el día, como estoy... gracias a Dios me está pasando mucho tiempo, muchas cosas. Y no aflojás. Hasta un momento decís, bueno, voy a aflojar un poquito. Y cuando aflojás... es como que te viene todo lo que te vino durante todo el año.
Cuando aflojas, ¿qué cosa? Porque vos decís, aflojé. Cuando aflojas, ¿qué cosas?
Viste, cuando estás estoy con objetivos, haciendo cosas, papá, y en un momento digo, aparece alguna duda, aparece alguna inseguridad, aparecen personajes que no quiero que aparezcan, aparecen por mensajitos, por teléfono, por mail, o aparecen directamente, ¡hop! Que apareció en alguna situación de discusión, y el jueves me mató porque es como que aflojé de golpe y tenía un par de reuniones importantes el viernes. Y las tuve que suspender.
Mira,
las tuve que suspender.
¿Te paró el cuerpo?
Y sí, hay una relación famosa de cuatro patas, ¿no? En realidad es lo que me dije mentalmente. Lo que me hablé a mí mismo en ese momento. Por el otro lado es...
Me encantaría saber qué te dijiste mentalmente.
Y después te lo voy a... después por ahí lo digo. Bueno. Depende cómo venga la conversación de hoy.
Ok.
Lo que me dije, después hubo un desequilibrio emocional. Sí, un desequilibrio emocional. Llámalo mente y espíritu. Después el cuerpo dejó de proteger como debería estar protegiendo. No, como
¿dejó
venía
de proteger o se manifestó?
Se manifestó.
Ok.
Sí, con estas cosas que yo digo, este lenguaje interno y este desequilibrio emocional. Y por cuarto, que creo más importante, me bajaron a menos 10 las energías. O yo dejé que se bajaran.
Creo que el sistema deja que se bajen las energías para que uno pueda resolver eso que está pasando, ¿no?
Y sí, puede ser. ¿Por qué nos enfermamos en cuanto a las personas y por qué no pensarlo también en una organización, ¿no? Porque si somos un conjunto de personas que la sangre natural, que el flujo de vida de esa organización son las conversaciones, ¿qué está pasando con esas conversaciones, ese flujo de energía, ese flujo emocional que comunicamos? ¿Por qué nos enfermamos? Laura, bienvenida y gracias por venir.
No, gracias a vos por invitarme en un feriado. Pero bueno, acá estamos cumpliendo.
Muy bien.
Como corresponde, ¿no?
Sí, muy bien.
Y como lo deseamos.
¿Qué pensás de esto de que la enfermedad a la uno le ocurre, o en, a vos o a mí nos ocurre, cuando hay un desequilibrio emocional?
El 90% de las enfermedades, casi el 99%, es por desequilibrio entre lo que es el alma, perdón, la mente, y el espíritu o el alma, como lo quieran tomar. Vamos a hablar desde el punto de vista más holístico, ¿no? No tan científico de la enfermedad, sino desde terapias alternativas y cómo es que se trabaja la enfermedad. Y el para qué de la enfermedad, en realidad, ¿no?
Ah, y antes que tengamos cuestionamientos, no estamos viéndolo desde un punto de vista médico ni nada por el estilo.
Desde el lado
los holístico. Que tienen una enfermedad y hay que ir al médico y hay que hacer los análisis,
hay que hacer los estudios, hay que hacer todo. Pero también siendo conscientes que la enfermedad, ¿sí?, es un proceso y es un proyecto a su vez de evolución. Mira. De crecimiento, de aprendizaje. La enfermedad y la sintomatología de la enfermedad es lo que hace manifiesto que hay algo que está defectuoso en nuestro sistema y que no tiene que ver con el sistema orgánico. Lo reflejamos en el cuerpo, porque el cuerpo es lo que nos para que nosotros podamos resolver los aspectos que están defectuosos y que no están coincidiendo quizás con el plan que nosotros vinimos a cumplir o con lo que tenemos trazado en nuestro plan de vida. Sí, entonces, cuando hay existe ese conflicto entre lo que el alma dicta, sí, digamos, y la personalidad está haciendo, ahí es donde surge la enfermedad. De menor a mayor grado, obviamente, ¿no? Todo depende mucho el grado con el que se esté manejando el defecto y cuánto tiempo nosotros lo vengamos arrastrando.
O sea que cuando ocurre cuando sentimos un dolor, viene asociado a
algo más.
Algo más.
Y hay que ver qué nos duele, por qué nos duele y para qué nos duele. Edward Bach.
Vos entendés que Edward Bach. Ahora vamos a Bach.
Sí, vamos a Bach.
Pero vos entendés que mucha gente no se pone a plantear esto. Siente el dolor, busca.
Sí, se pregunta por qué a mí y no se pregunta para qué a mí.
Yo me lo quise sacar, viene un dolor y me lo quise sacar encima. No hagamos tanto cuestionamiento. Yo tenía un dolor infernal de haber comido todo lo que comía. La noche tenía un dolor de panza por haber englutido y mezclado, que no voy a decir las cosas que mezclé en comida, pero estaban todas ricas. Por eso no podía dejar de lado ninguna de las cosas. Y en la noche tenía un punzón en el medio del estómago.
Bueno, pero uno tiene que también ser consciente y identificar de dónde viene cada una de las cosas. Es decir, si te pegaste un comilón y te agarraste una pataleta al hígado, es coherente. Te comiste todo, tomaste todo. Bueno, obviamente el hígado no puede procesar tanta cantidad.
Pero cuando yo estaba comiendo sentía que mi cuerpo decía, ya está lleno.
Y no te hiciste caso.
No me hice caso.
Y seguiste con un defecto.
No,
con una acción errónea.
Seguí con una torta. Una torta de nueces moscadas con una crema.
¿Nueces moscadas?
Nueces picaditas. Perdón, sí. Nueces picaditas con una crema tremenda. 4 porciones me comí.
No te voy a preguntar quién te la hizo, ¿no?
No. 4 porciones. 4 porciones comí.
¿4?
Está muy rica.
Bueno, me parece genial. ¿La disfrutaste?
Ay, sí.
Bien, pero pasaste la línea.
Sí, a las 5 de la tarde me di cuenta cómo pasé la línea. Dolor tremendo en la panza. Y yo sabía que no lo quería hacer. Pero es un placer. A veces un placer inmediato.
La gula.
Sí, la gula. Un placer inmediato que te da mucho placer eso comer en ese momento. Después te genera un dolor más no inmediato, más a posteriori. ¿Me explico? Por ahí una situación que te da placer Sí, en un momento.
En algún momento, causa y efecto.
Sí, un placer en un momento, es mucho placer en ese momento, pero después te arrepentís.
Bueno, en el espectro de lo que es enfermedades, esto de causa y efecto es algo que se maneja en forma muy cotidiana. Lo que pasa es que nosotros no evaluamos constantemente cómo repercute, no solamente en nosotros, sino en todo nuestro contexto, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo. Y qué energía y qué rebote puede tener de energía. Entonces, cuando nosotros no detectamos eso, y yo sé, después se los voy a comentar con un ejemplo muy gráfico personal, ¿no? Que me vino ahora a la mente. El cuerpo de alguna forma te lo tiene que manifestar. Te tiene que decir, pará, lo que estás haciendo no está bien. No está acorde con esto que venís a hacer.
El dolor es una herramienta que tiene el cuerpo, entonces.
El dolor, el sufrimiento, el asma como enfermedad en sí, el cáncer, ¿sí? Hay un montón, el dolor de garganta.
¿Estás saltando con enfermedades así como críticas a...?
Y porque todo tiene una razón de ser. Lo que pasa es que nunca nos paramos a pensar, vamos al médico que nos dé el antibiótico, el antidepresivo, la cosita, pero no vamos de trasfondo. Vamos a terapia, hablamos de lo que nos pasa en lo cotidiano, pero no vamos a qué es lo que nos está desatando la sintomatología. Acá no hay que tratar el síntoma, sino la causa que está generando el síntoma.
Mira, mira.
En primera instancia.
Y en esto que estamos hablando de las enfermedades, ¿ocurre así como barreras para uno que está bien, que se auto... sin darse cuenta quizás? ¿Hay algunos como defectos del sistema?
Somos un sistema defectuoso.
Ah, mira.
En realidad somos creados a la perfección con parte del sistema defectuoso para poder hacer el plan de evolución, el proceso o el proyecto de evolución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a maximizar, porque por default, vamos a decir, estamos acostumbrados a usar los defectos y no las virtudes. Prendemos la tele que vemos noticias, malas noticias. Ajá. O alguna vez escuchamos una noticia linda.
Sí, cada tanto.
¿Hay programas con noticias lindas?
Muy cada tanto.
Muy.
Bueno, otra vez escuché que un policía salvó a un chico del asiento de atrás. En una situación fea, pero el policía lo salvó. Es una buena noticia.
Y esa noticia cada cuánto la escuchas.
Cada 100.
Entonces, por default, nosotros estamos acostumbrados a usar lo defectuoso y hacer hincapié en lo defectuoso y utilizarlo como herramienta en lo cotidiano.
Bueno, de hecho en las partes olímpicas y demás, basta con que algo haya salido mal para hacer hincapié sobre eso.
Y no. El factor defectuoso, cuando lo utilizamos y lo utilizamos por demás y ya es como una herramienta más que cotidiana, es lo que genera que a nivel vibracional nosotros nos empecemos a enfermar.
¿Y la persona se da cuenta que está defectuosa? Estamos tomando a la persona como un sistema orgánico, un sistema de energías.
El cuerpo físico es un sistema orgánico, es solamente material de 3D. Lo que acá funciona es el espíritu, el alma de la persona y la mente.
¿Sí? La mente. No la mente cerebro,
asociado la a mente. La idea de cerebro.
No,
cerebro
mente.
Lo vamos a dejar como un neurotransmisor que genera cositas por ahí. Vamos a trabajar con la mente y con el espíritu. La mente tiene un objetivo de ser, ¿sí? Y el espíritu es quien lo lleva a cabo a través de la evolución, ¿sí? Pero para poder hacer esa ampliación de conciencia entre lo que tiene la mente y lo que tiene defectuosa a la ampliación de conciencia y evolución del espíritu, hay un proceso, un proyecto. Puede ser una enfermedad, puede ser una experiencia. Hay un montón de factores que hacen a esa amplitud de conciencia. Okay,
pero supongamos que la gente puede estar sin enfermarse. Podría ya estar. Mm,
hay mucha gente que no se enferma.
Sí,
¿pero por qué? Porque hasta, logró trabajar...
Hasta el viernes, hacía un año y medio que no me enfermaba. Ni un resfrío.
¿Y por qué crees vos que no te enfermaste?
Yo tengo, pero no voy a decirle a nadie, porque puede estar escuchando.
Me dejaste así como... Había un dibujito que tenía un cómic que tenía...
El acertijo.
El acertijo. Me dejaste con el acertijo. Bien.
Yo tengo una remera verde con un signo de interrogación amarillo que lo trajo una vez para acá.
Sí.
El acertijo. Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Sí? Yo puedo hacer esa comparación, ese contraste hasta el viernes, que pasaron una serie de cosas, donde yo estaba muy focalizado y con mucha energía. Hicimos una encuesta la semana pasada donde le preguntamos a la gente qué es lo que le movilizaba. Uh-huh. Y pusimos como opciones la pasión, el éxito o los miedos. Y el 80% contestó que las pasiones lo movilizan y lo tiran para adelante. Y eso hace que deje costado a la gente que le quiere poner un ancla, lo quiere frenar y demás. Un 7% puso que le movilizaban los éxitos uh-huh. en su vida. Y un 13%, me extrañó esto, puso que le movilizaban los miedos. Uh-huh. Hay gente que todavía a través de los miedos lo movilizan.
Que es buenísimo,
¿eh? Bien, no sé si es buenísimo. Es digo, muy estadísticamente, bueno. ¿Sí? Todas las semanas estamos sacando unas encuestas que por ahí nos ayudan a ver una mirada diferente. Ahora, en cuanto a defectos que tiene este ser humano, y como ser humano social, en los grupos, se propagan los grupos y también las organizaciones, podemos detectar que hay cuántos defectos. Así, en total eran 38 o 40.
En realidad, si lo tomamos según la terapia holística de Flores de Bach, hay 38 flores para 38 estados de ánimo, ¿sí? Mira. O efectos defectivos. O sistemas defectuosos que tenga el ser humano, ¿sí? Y Bach lo que hizo fue focalizarse en 7 defectos, ¿sí? Que se los voy a nombrar ahora. Y me gustaría que presten atención internamente. Ajá. ¿Sí?
O sea, hagamos una introspección.
Introspección.
Bueno, yo te propongo lo siguiente, entonces.
A ver.
Tenemos 7 y tenemos exactamente unos 40 minutos. Le vamos a robar 3 minutos a Ricardo nomás.
3.
Porque está Paula ahí que mide los tiempos hasta de lo que respiramos.
Sí.
Vamos a nombrar el defecto. Uh-huh. Vos lo vas a explicar. Yo tengo acá la lista de los 7 principales. Uh-huh. No son los 7 pecados capitales, pero
no.
Tienen una vinculación. Uh-huh. Yo lo voy a nombrar. Vos lo vas a explicar. Y vamos a hablar del mensaje que nos decimos a nosotros mismos que potencia ese defecto en nosotros mismos. Uh-huh. Y abre a que nos enfermemos.
Me parece genial.
¿Te parece?
Me parece.
Empezamos por el primero.
El primero.
El primero es el orgullo.
El orgullo. Y qué linda palabrita el orgullo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cómo podemos hacer para detectar que una persona principalmente se maneja con un defecto de orgullo? ¿Sí? Hay unas palabras claves que se utilizan para detectar dentro de la sintomatología cómo es que está funcionando este defecto.
Es decir,
o cualquier defecto, ¿no?
Estas palabras claves que también las vamos a decir de los otros 7 son uh-huh. palabras
sí.
que cuando yo tengo una conversación con esa persona o lo voy escuchando en un grupo de trabajo, él ya va repitiendo de alguna u otra manera.
Sí, en un grupo de trabajo, en forma individual, en forma ya sea uh-huh. en comunidad.
Bien.
Esta persona siempre puede sola.
O sea,
la muletilla que tienen es yo puedo sola. Se niegan a aceptar la ayuda del otro.
Yo puedo sola.
Yo puedo sola. Y son personas que, como lección de vida, tienen que aprender a aceptar, en primera instancia, que no pueden con todo.
Ajá.
Que hay cosas que se nos escapan de las manos, de los cotidianos, y que, ¿por qué no recibir la ayuda del otro o el consejo? A veces no es que otro se ponga a hacer la acción por vos, sino que se siente y te diga, tranquilo, esto lo solucionás, lo podés solucionar con esto o con tal cosa.
O sea, con el defecto de orgullo,
uh-huh.
esto genera que el diálogo interno o externo es yo puedo solo, uh-huh. no acepta o no quiere o no desea la ayuda de los demás.
Uh-huh.
¿Y qué pasa? ¿Y cuándo se enferma?
Cuando
no logra.
Deja de respetar la fragilidad del ser humano ante un sistema universal de energía.
A ver, bajemos un poco más a tierra. O sea, al no respetar que yo soy parte de un sistema más grande.
Exactamente.
Ahora
y que
vamos.
Somos frágiles a ese sistema. No somos como ese sistema.
No somos rígidos. Hay una frase que vos siempre repetís.
No tiene que ver con la rigidez. El sistema no es rígido. Somos nosotros rígidos porque estamos limitados en cuerpo físico. El espíritu no es rígido.
Ahí vamos. Entonces el cuerpo, cuando una persona por el orgullo pone rigidez en su ser.
Cuando no aceptamos que el cuerpo uh-huh. es frágil y se puede deteriorar, con la omnipotencia de decir yo puedo con esto solo, ahí es donde se fractura el sistema.
Epa, muy bien. Ahí vamos bien. Vamos bien la explicación, lo voy entendiendo.
Que es muy distinto, es yo puedo sobrepasar esta enfermedad. Uh-huh. Porque reconozco que me enfermé por una razón y voy a implementar todo en consecuencia. No mezclemos las dos cosas, ¿no? Okay. Cuando nosotros no podemos aceptar nuestra propia fragilidad y no aceptamos la ayuda que viene desde el otro lado, ajá, ¿sí? Porque somos orgullosos, ahí es donde se quiebra el sistema y donde tenemos que hacer un reaprendizaje que se va a dar a través de la enfermedad y de la enfermedad como experiencia, no como enfermedad.
Okay.
La enfermedad, volvamos al punto de oportunidad de cambio.
Muy bien.
Como lo hablábamos en el camino del héroe, de que el fracaso no es fracaso, sino es oportunidad de aprendizaje, la enfermedad lo vamos a trabajar de la misma forma.
Bien.
¿Sí?
Mandan saludos Silvia Fernández Moreno.
Mándale un besito.
Con un aplauso. María Laura.
Gracias.
Sergio García. Gracias. Amigo, amigote.
Uh-huh.
Y después voy diciendo.
Bueno. Y.
Segundo.
No.
Ah, sigue.
Pará, falta un poquito.
Ah, ya fue. Entonces, ¿qué pasa? Muy duro lo que dijiste.
No,
ya.
Porque quiero cerrar. ¿Cómo, uh-huh, cómo uno puede, si se da cuenta que está trabajando desde el orgullo y que ese orgullo, uh-huh, lo está enfermando, tiene que empezar a generar virtudes contrapuestas? Sí, es decir, bueno, yo tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Generando el contrapuesto, el contradictorio.
¿Cuál es lo contrario de orgullo? ¿Humildad? No.
La humildad.
Mira.
Cuando soy lo suficientemente humilde para aceptar que no puedo con todo, que puedo agarrarme de alguien y que ese alguien me puede ayudar, ya sea alguien físico o alguien que nosotros, según la creencia que tengamos, nos pueda ayudar. Buenísimo. Recién ahí es cuando uno logra polarizar ese orgullo, ese defecto.
O sea, siendo humilde podría aparecer una declaración como: yo no puedo esto, o yo no sé esto.
Yo no puedo, yo no soy esto.
Bien, bien. Segundo defecto que el sistema ser humano puede llegar a tener.
Creo que es uno de los más densos, a mi parecer, que es la crueldad.
Lo iba a decir yo.
No, pero lo quise decir yo.
Bueno, la crueldad.
La crueldad.
Que el ser humano sea cruel. Con estos contextos de guerras, donde hay bandos de un lado y del otro, donde como que al que no es exitoso se lo daña.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Esa es la crueldad?
Yo te voy a leer literal lo que dijo Bach con respecto a la crueldad. Y es el no poder lograr entender que cualquier acción contradictoria al otro se opone a la unidad del todo. ¿Qué quiere decir con esto? Hay reglas universales de energía, valores, como ustedes quieran llamarlos.
Ajá.
Cuando lo que yo estoy haciendo y lo hago adrede y sé que eso se interpone en el bienestar del otro, y encima lo hago adrede a propósito para molestarlo, para dañarlo, para joderlo.
Ajá.
Ahí estamos hablando de crueldad. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos estamos anteponiendo con una virtud muy fuerte, que es la compasión. Acá muchos hablan de compasión y se trabajan desde el lado espiritual, pero a su vez son muy crueles.
O sea, lo
y
contrario,
son gente que están siempre enfermas.
O sea, para no ser cruel hay que ser compasivo.
Hay que aprender a ser compasivo. A ver que si lo que yo le estoy haciendo al otro, y esto se logra con mucha ampliación de conciencia. ¿Sí? La frase, y de ahora les explico cómo se hace la ampliación de conciencia.
¿Qué escuchamos cuando vemos una persona, no, cuando observamos una persona cruel? Que es:
no me importa que el otro esté sufriendo.
O sea,
en realidad la frase es: no me importa hacer daño al semejante.
Al semejante, claro.
Si no había entendido que había escrito.
No me importa hacer daño.
No me importa hacer daño.
Esto va con una que todavía no lo vimos, que es egoísmo, porque me importo a mí y no me importa hacer daño. Hago lo que tengo que hacer. O sea, esto es como otra frase que no quiero solapar lo que dijo Bach. Es el fin justifica los medios.
No siempre. Para una persona cruel, el fin justifica los medios. Así accionaron muchísimos en la historia de la humanidad.
Sí.
Y así estamos como seres humanos también.
Ok.
¿Sí? Guerras.
Entonces,
y demás.
La frase es: no me importa hacer daño al semejante, uh-huh, dijiste.
Uh-huh.
Sí, muy bien.
Y lo que debería polarizar esa persona es la compasión. Empezar a ser compasivo con el otro. a través de la ampliación de conciencia, es decir, por un segundo ponerse a pensar si lo que estoy haciendo me gustaría que me lo hagan. En ese momento tan decisivo de que estoy accionando en lastimar a otro, esto me gustaría que me lo hagan a mí. Esto me gustaría que me lo digan a mí, porque a veces no es solamente hacer, es decir.
Y a bueno, veces, pero el decir es un hacer. Ajá.
Sí, y a veces es simplemente pensarlo.
Si yo me preguntaría siempre si lo que le estoy haciendo a otra persona me gustaría que lo hicieran a mí, cambiaría un montón de cosas, ¿no?
Claro, y si la respuesta es no.
Porque ahí va no solamente lo que uno dice, porque puede decir algo estúpidamente y no lo piensa mucho, pero sí con esa pregunta estaría validando la intencionalidad.
Obvio.
Del acto, del decir o del hacer, como lo que fuera. Uh-huh. Quizás estoy diciendo yo algo de forma errónea, porque no tengo por ahí todos los vocablos elegantes para decirlo, ¿sí? Uh-huh. Como lo estoy diciendo ahora. Pero quizás, si me pongo a pensar, estoy evaluando la intención. Si la intención es cruel, humilde o lo que fuera.
Uh-huh. Y lo que deberían plantearse es, ¿cómo me rebota esto a mí? Porque si yo empiezo a evaluar si lo que estoy pensando, diciendo o demás, o haciendo, no me gustaría que me lo hagan a mí, pero de todas formas lo hago y caigo en la crueldad del ser, ¿y esto cómo me repercute a mí? ¿En qué momento esto me va a dar un cachetazo en la cara?
Y vuelve, claro.
Siempre vuelve. Y es lo que nos hace enfermar.
Vamos al tercero.
Vamos al tercero.
Yo lo digo.
Te lo dejo para vos.
Ah, mira. El tercero es odio. Palabra chiquita y mortal.
Palabra chiquita y muy grande a la vez.
Odio. Uh-huh. Es obvio que él lo opuesto a odio es amor. Uh-huh. Supongo. Uh-huh. Ok. La frase.
La palabra clave.
La palabra clave a detectar, o la frase clave a detectar, es.
Lo quiero destruir.
Opa, lo dijiste con bronca.
¿Por qué? Se me vino muy rápido a la mente destrucción, el anterior, con odio. Van muy unidos de la mano. Es decir, quien es tan destructivo, ¿sí? Como para no importarle lo que le está haciendo al otro, se maneja mucho con el odio. Y el odio no está bueno.
O sea, su leitmotiv es destruir al otro.
Es destruir. Y son dos aspectos, dos defectos del sistema. Ajá. Que hay que trabajar desde el amor, desde la compasión, desde lo más profundo del ser.
Y sí, el odio.
Hay gente que le cuesta amar y cree que ama odiando. No, oh. No. Es el odio es el contrapuesto del amor. Totalmente. Ahí estamos todos de acuerdo.
Sí.
Pero con el odio no se ama, ¿eh? Hay un abismo entre el odio y el amor.
Mira.
Y la línea es muy delgada. Es muy delgada. Y es uno de los factores que más nos enferman. El que vimos anteriormente y el odio. Porque son energías nocivas, emociones tóxicas que... Muy pocas veces la gente que las sufre se pone a pensar por qué y para qué las está lo está viviendo.
Pero el estado emocional de esa persona que vive el odio baja las defensas totalmente.
Se siente fuerte porque la energía negativa y la energía densa te pone en una posición como de poder. Pero ajá, la realidad es que te pone en una posición de poder hasta que el sistema no lo puede sostener más.
Okay. Okay.
Porque uno no puede ir contra las reglas todo el tiempo.
Vamos al cuarto y después que expliquemos el cuarto, vamos un ratitín a un corte.
Bien, ¿sí? Perfecto.
El cuarto no es tan fuerte ni como cruel, la crueldad, ni como el odio, como lo explicaste vos.
No.
Pero es algo que se repite mucho más a menudo, por lo menos en los entornos laborales donde me toca participar, en algunos, ¿no? No en todos. Se llama egoísmo. Uh-huh. Egoísmo,
que es una de las luchas más también importantes que venimos a cruzar en cuerpo físico, ¿sí? El tema del no ser egoísmo, de ese yo falso que tenemos, ¿sí? Donde la realidad es que no nos importa el resto, ¿sí? Uh-huh. Es negar que todos venimos desde el mismo lado y que todos somos iguales y que todos venimos a aprender. Ah, no, pero yo soy distinto. Ajá. ¿Distinto a qué?
Pero el egoísmo apunta más allá de esa premisa, yo soy distinto, es primero yo.
Claro, es primero yo. Se ponen, anteponen a un grupo.
¿Cuál es el conjunto de palabras que uno escucha cuando uno está en el defecto del egoísmo?
Yo, siempre, primero.
Ok.
Primero yo, después yo y después yo. Es decir, no, no pueden detectar que existe otra variable que es el resto de la humanidad. Esto es para mí, esto es mío. Los nenes chiquitos tienen, digamos, no como defecto, sino que tienen, no, esto es mío, pero ¿por qué? Porque no son chiquitos y no aprendieron todavía a compartir. El tema es cuando eso, esto es mío, esto es para mí, esto lo quiero para mí y no lo voy a compartir con nadie, ajá, no se enferma.
Y bueno, ahí es...
Hay una enfermedad que es la enfermedad de Diógenes.
Sí, la de... recopila cosas todo el tiempo. Pero ahí en el tema del egoísmo lo veo como que... esto para mí, esta necesidad de que el egoísmo, si lo tuviéramos que sacar afuera como algo, el egoísmo te está controlando a vos. Pues ese controlismo, eso querer algo, ese algo te está controlando a vos. Y no te das cuenta.
Es el yoísmo. Para mí, todo para mí.
Bueno, le voy a decir a Paula, vamos a ir un cortecito, uh-huh, nos quedan tres. Uh-huh. Que vienen tranquilos los últimos tres, no son tan de golpe bajo como los primeros. Uh-huh. Sí, vamos a un cortecito y volvemos en 5 minutos.
Volvemos.
Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securateconsultores y seguinos en Twitter @securatio. Techsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Escuchar una radio no define tu personalidad. Solo te muestra que hay más opciones. Vos tenés que abrir todas las puertas y atravesar cuantas quieras. Hasta encontrarnos. WU Radio, tu lugar, tu radio.
Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Ahora sí.
Hiciste un amague.
Me comí el amague.
Sí. Antes de seguir con los últimos tres, quiero agradecer a la gente de la Universidad de Palermo, uh-huh, que me han honrado en asignarme 2 materias, una de posgrado y otra de grado. Una de grado donde vamos a investigar cómo los negocios combinan con este nuevo tema de en boga, Big Data, uh-huh, Analytics. Estamos investigando, empezamos la primera clase la semana pasada. Y dentro de 2 semanas empezamos con la de negocios en sistemas y emprendedorismo.
Muy bien.
Tiene otro nombre, pero ahora...
Salió así.
Sí, salió así.
Salió así.
Salió así. Muchas gracias a la gente de la Universidad de Palermo. Uh-huh. Y quedamos. Habíamos nombrado al principio los defectos que hacen uh-huh. que uno se enferme. El primero, el orgullo. El segundo, la crueldad. El tercero, el odio. Y el cuarto, el egoísmo. Uh-huh. Y dijimos que eran siete. Así que el... Pero déjame contar. El quinto es la ignorancia.
Uh-huh. Y no la ignorancia...
De no saber.
De no saber. Sino de no saber cómo utilizar los contenidos que tenemos.
Ah, yo le llamo estupidez eso.
También.
Es decir, a una persona que tiene la inteligencia, pero no la utiliza... Uh-huh. No me acuerdo si es estúpido o idiota, según la Real Academia Española.
En realidad hablamos de una incapacidad bastante importante de aceptar que tenemos que aprender.
Ah,
no bueno. Que tenemos que tener contenidos y decir, ay, sé esto. No, no. ¿Lo aprendiste realmente?
Ah, o sea que es una persona que está en el estado de ignorancia uh-huh. y no quiere aprender. Y se niega con alguna frase como...
Este es el típico que siempre tropieza 20 veces con la misma piedra.
Ah, tengo un par de amigos así.
¿Por qué? Porque se niegan a ver la enfermedad, el fracaso, lo que fuera, como un proceso de aprendizaje.
Mira.
Porque tiene los contenidos, tiene las herramientas, pero se niega a usarlas para transmutar. ¿Por qué? Por miedo.
Miedo a salir de su zona de tranquilidad, de control.
De su zona de confort. No, pero bueno, sí, pero si sigo y si me vuelvo a tropezar y te volvés a tropezar y vas a tener un aprendizaje nuevo, pero la experiencia en algún punto la tenés que pasar. El sacudón.
¿Cuánta gente está 8 horas, y no, esto no desmerezco las 8 horas trabajando, haciendo siempre lo mismo y no animarse un poquito más, ¿no? Por su estado de ignorancia decir...
No, hay gente que se pasa la vida en su estado de ignorancia.
Yo no necesito eso, no necesito... Y se busca justificaciones que justifican y apalancan esa decisión de no salir, de ampliar conciencia, de ese saltito adicional.
Es que les cuesta muchísimo, porque es una incapacidad del sistema. No son capaces, porque todavía no aprendieron que a través de la experiencia está el crecimiento.
La semana pasada estuvimos con Dani Piazza dando una charla a directores, uh-huh. y en un momento hablamos de innovación tecnológica y estrategias y demás cosas aplicadas a la seguridad y a la tecnología aplicada a los negocios. Y en un momento dado dice, pero sí, está bien, lo que ustedes nos comentaron hoy no es difícil de aprender y es difícil de hacer cosas. Y levantamos el dedito y dijimos, ok, es muy difícil, seguramente hay que armar un plan. Pero a partir de este momento, ustedes saben o son conscientes de que existen otras alternativas para hacer en sus vidas. En la primera, que no se declaren ignorantes y encaminen un paso, lo primero que tienen que hacer, si no lo van a hacer, es aceptar en el estado que están. Uh-huh. Pero no se mientan. No se mientan que los demás no necesitan hacerlo, no necesitan mejorarlo, no necesitan nada. Acepten que van a ser así. Y si pasa algo, acepten también lo que va a pasar por no cambiar. Silencio. Porque nadie, no estábamos en una situación de obligar a cambiar esa ignorancia. Simplemente es aceptar lo que dijiste. Uh-huh. Si te declaras ignorante y no quieres aprender, aceptalo y está bien, y todo el mundo va a estar contento y vos vas a estar contento. Pero poco sería que yo te comento que hay diferentes alternativas para aprender y no la quieras aceptar.
Pero vos, lo que vos apuntás, habla un poquito de los defectos anteriores,
sí.
Del egoísmo, ajá. Del orgullo.
Es que se van
a veces hasta por crueldad, de no darle al otro la herramienta para ser un poquito mejor.
Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, acá la frase es: no necesito saber nada de eso. El ignorante. Como que sí. Eso es despectivo, como eso es
no
afuera.
No necesito aprender nada nuevo. Yo ya con lo que tengo,
con
ya
lo
está.
Que sé.
Mentira, ¿eh? Mentira, gente. Les aviso que...
¿Qué es lo contrario de ignorante?
La sabiduría. Dios, me salió sabiendo.
Sí, pero no va.
No, ignorante no. Un sabio.
Ah, mira, yo en mi faceta de lectura lo tenía como declararse humildemente aprendiz todo el tiempo. Como
también,
Marcelo Arrabal en
pero
un
sabio entiende que está aprendiendo constantemente. Ahí está.
Y declara que no es que llegó a un culmine de saber.
Solamente los seres elevados pueden manejar lo que es la pirámide equilibrada de energía, que tiene que ver con la energía, los contenidos, ¿sí? Y la espiritualidad.
Mira.
Y eso se refleja en la omnisciencia, no en la omnipotencia. El omnipotente te va a decir, yo no necesito más contenidos. Y el omnisciente te va a decir que sí, porque sabe que viene a aprender. Y porque puede equilibrar la energía de lo moral, la energía del aprendizaje y la energía espiritual.
Nos quedan dos.
Dos.
El sexto es inestabilidad. El defecto de la inestabilidad. Mm-hmm. ¿Sí? Inestabilidad.
Es complejo, ¿eh?
Generalmente uno cuando habla de inestabilidad piensa que el contexto es cambiante y lo hace como que me desacomoda. Pero la inestabilidad, muy alejado de eso es. La inestabilidad apunta a cuando uno escucha, no confío en mí mismo.
Claro. ¿Y por qué no confía en sí mismo?
¿Por qué nos enfermamos por la inestabilidad?
Porque... se los voy a dar con un ejemplo práctico, a ver, para que lo entiendan más. Cuando nosotros hacemos algo en forma constante, que no viene, no cuadra con lo que venimos a hacer, es decir, no estamos haciendo algo con la motivación de la pasión, ahí surge el quiebre entre el alma y la personalidad.
Mira,
yo creo el que cuerpo hace algo y el alma no lo está aceptando porque no es lo que viene a hacer.
O no te sentís cómodo, no te sentís apasionada. Bueno, yo creo que por ese lado me enfermé.
Puede ser, lo más probable. ¿Sí? Entonces, cuando no nos dejamos, no escuchamos esa vocecita interna que dice, esto es lo que vos venís a hacer y estás haciendo macana. ¿Qué pasa? Nos viene el miedo porque, ¿qué? ¿Tengo que barajar y dar de nuevo? ¿Tengo que empezar de nuevo con todo esto? Claro. Entonces, lo primero que nos surge, no, pero no voy a poder.
No voy a poder. Yo no soy...
como un mandato condicionante.
No tengo los recursos para hacerlo.
No tengo los recursos, no voy a poder. No confío en mí para poder hacerlo. Es decir, pudimos confiar en nosotros mismos para desvirtuar el sistema, pero no tuvimos la sabiduría y el contenido suficiente para generar el contradictorio.
¿Cómo salgo del contradictorio?
Que es la confianza. Hay mucha gente...
la inestabilidad es confianza.
Claro. Hay mucha gente que no confía en sí mismo. ¿Pero por qué? Porque tiene el sistema mal. Porque está trabajando a través de los defectos. Y ahí es donde hay el quiebre. Cuando el defecto ya no te sirve más, te enfermas porque lo tenés que soltar. Y la única forma de materializar que vos tenés que cortar con ese lazo, que tenés que soltar ese defecto y transmutarlo, es a través de la enfermedad del cuerpo físico. Parás. Algunos lo utilizan para hacer introspección y ver qué está pasando y qué tengo que sanar. Hay un libro de Edward Bach que habla... que el título se llama Cúrese a usted mismo, tiene 30 páginas, nada, es un compendio, fácil lectura, el que esté dispuesto lo va a entender y el que no lo guardará, pero se los recomiendo para que lo lean, para que entiendan.
¿Cómo se llama el título?
Usted mismo puede curarse.
Usted mismo puede curarse.
Una de las primeras obras, ¿sí?
La parte anti-enfermedad de la inestabilidad es la confianza. Y ahí complementamos algo que...
la fuerza.
La fuerza.
Tiene que ver con la fuerza, con la voluntad, con la confianza, ¿sí? Con la seguridad en uno mismo, pero no en la seguridad del cuerpo físico.
Ok.
El famoso yo puedo, pero no desde el egoísmo, ¿no? Sino desde el...
sí, eso es...
desde la virtud, ¿no?
Es una posibilidad para hacer cosas. Si yo ahí... el tema de esa virtud... para salir de la inestabilidad, de esa enfermedad, yo lo hablaría de la confianza y la coherencia. Esto donde seamos coherentes en todo sentido. O sea, cuando pensamos algo, lo soñamos y lo decimos, que sea coherente, ¿no? Porque pensemos una cosa y decimos otra. Que digamos una cosa y no la cumplamos, por eso la voluntad fundamental ahí. Decimos algo y después no lo vamos a cumplir. O sea, al hacer no lo hacemos. Y que el histórico de haceres sea consistente con lo que queremos hacer.
Sí.
Como una coherencia, ese es el poder. Uno puede.
Sí.
Como hablo siempre con Ger, que lo conoces, no hay imposibles.
No hay imposibles.
Y esto mismo fue cuando lo tiré sobre una mesa y me quedé yo en silencio en un grupo de un lindo grupo de una empresa muy muy importante, tiré no hay imposibles. Y algunos me miraron, otros me dijeron, "No, pero no hay imposibles, chicos." Y ahí cambió toda la discusión. Un grupo de gente se paró y se fue. Como diciendo, no quiero escuchar esto, quiero seguir con mis
porque
problemas.
Tienen miedo.
Tienen miedo.
Y ahí está la ignorancia.
Bien, nos quedan los últimos minutos y después recapitulamos, si querés. El último, el último de los defectos como más notorios que propone Bach.
Bach. ¿Sí?
Y sus flores o sus energías, porque en realidad vos haces flores de Bach, pero no utilizás los líquidos de las flores, sino la energía.
El rango vibratorio de la energía. Yo particularmente, también se da en dosis para tomar gotitas y demás, que también son muy efectivas, pero principalmente los trabajo en rango de energías en el sistema emocional del ser, ¿sí? En cada uno de los estados de ánimo y demás.
Bien. El último.
El último.
El último es la codicia.
La codicia, el House of Cards. Frank se llamaba. Sí. Bueno, este es el típico caso.
Y la frase que la recopilamos antes de venir es: disfruto del poder de dominar. Ni es por el dinero, ni es por los objetivos, es por el simple hecho de dominar en el poder.
El poder. El poder con el otro, el poder. El poder desmedido.
Ajá.
¿Sí? El poder está bueno porque te abre muchas puertas, pero también te cierra otras. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? Acá hay una falta de respeto con respecto a la identidad del otro. Porque a mí no me acá se juntan varias de los defectos que nosotros vimos anteriormente, porque ahí ni siquiera respeto el poder también que tiene el otro, ni la identidad, ni lo que está haciendo. Yo tengo el poder. Soy soberano en esto. Trabaja el odio, la crueldad, el egoísmo. Todos juntos.
Todos juntos.
Para mí como la crueldad no hay. Y la codicia es por lo general lo que tenemos día a día. Y más los que trabajamos en puestos jerárquicos altos y demás. Muy solapadamente no nos damos cuenta que trabajamos mucho con la codicia. A mí, yo la codicia la viví en carne propia. Yo siendo jefa en una empresa, en un sector de una de las empresas que trabajaba, me encontré en una reunión, ¿sí?, de personal, donde yo tenía que bajar línea, y había una que la estaba matando, la verdad que estaba. Pero esto ya se había vuelto tan repetitivo en mí, que un día en medio de la reunión me empecé a angustiar. Y me surgió esta inestabilidad porque tuve un quiebre entre lo que yo realmente venía a hacer, lo que estaba haciendo en cuerpo físico y la codicia. Y no lo pude sostener porque ya era inadmisible. Es decir, creo que en ese momento hice una expansión de conciencia y dije, esta no soy yo. Me vi tan desvirtuada que me tuve que levantar de la reunión e irme y automáticamente pedirle perdón a la persona que estaba torturando, porque yo reconozco que la estaba torturando. Y ahí es donde nosotros nos enfermamos. Cuando uno llega a ese punto de quiebre, el sistema se desajusta de manera tal que no hay vuelta atrás, tenés que cambiar. Porque si no...
¿Cómo ese estado de ánimo te controla?
Controla todos tus sentidos, toda tu razón de ser, sin darte cuenta que no es esa tu razón de ser. Y cuando quebrás el sistema tan abruptamente, salís de esa cápsula, te das cuenta que tenés que empezar de nuevo. Y que no lo podés hacer desde el mismo lugar que estás ahora porque es contrario, contrapuesto, contradictorio a lo que venimos a hacer.
Claramente. Qué bueno lo que se dio hoy, ¿eh? Por eso tenemos que venir hoy.
Ponele.
Sí, hoy tenemos que hacerlo. Seguramente vamos a hacer algún curso o ahora vamos a hacer un encuentro de esto.
Siempre.
Sí. Paula nos trata de locos, otra vez.
¿Otra vez? Sí. ¿Estamos cucú? ¿Vos decís?
Sí, nos hace algo así como... Desde que salió con el CSI Las Vegas y lo repartimos por todos lados.
O Pretty Little Liars.
Sí. No, Pretty Little Liars es una serie que está así...
Ojo que tiene mucho de esto, ¿eh?
Sí.
Estás picante.
No, digo que sacamos un par de fotos con Paula. Con CSI Las Vegas.
Sí, he visto.
Pone Instagram por todos lados.
Sí.
Bueno, entonces terminamos hoy con el tema de por qué nos enfermamos. Y para los que quieran recapitular este programa, que va a estar seguramente en YouTube y este va a estar en nuestro en podcast, en iVoox y en iTunes. Los defectos que fuimos analizando fue el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y la codicia como factores que nos enferman. ¿Tu número de contacto? Laura.
Mi número de contacto es 156-813-2248. Ajá. Me pueden contactar por Equilibrio Psicofísico en Facebook o e-psicofísico también en Facebook. Y si no, vía mail a e-psicofísico@gmail.com.
Genial. Nos vemos entonces. Esperemos no estar enfermos. Mm-mm. El lunes que viene, que el lunes que viene creo que hacer algo así como de marketing.
¿Ah, sí?
Y de empresarial.
¿Vos decís?
Sí, estamos
ahí en...
siendo y viniendo a ver quién confirma o no, que se van a jugar a algún lado y esas cosas. Pero no importa. El lunes que viene creo que va a ser más organizacional.
El que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Okay. Recuérdenlo.
Ok. Bueno, Paula, muchas gracias por hoy y nos vemos el lunes que viene a las 14 horas.
Nos vemos.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en